Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 10 y 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Flora del Corte, estamos con Mario Donnell, con Harry. ¿Cómo le va, Harry? No saludé.
Bien, muy bien. Estoy leyendo notas sobre mandalas y redes de la abundancia. Ahora corto porque estamos al aire, pero después sigo. Cada vez hay más gente que aparece tipo involucrada que me sorprende.
Bueno, bien, en instantes, me gusta. Y estamos con Mario Donnell, sí. El terror de los políticos. ¿Cómo estás, María?
Bien, ¿y vos?
Bien.
¿A quién le estamos? ¿A quién le está mandando mensaje, María, en este momento?
Está con el gato. El gato tiene sida. El gato se lo están trayendo. Carmela no se hace.
Está viniendo
cargo,
fe
tampoco,
con el gato.
No, ni Carmela.
Por ahí
ni,
termina el gato acá. Total, viene
ni Carmela,
perro.
Ni Milena,
sí,
ninguna.
Le puedo decir entonces, a Fede si está escuchando que toca
que venga
su
Fede. Que
igual,
el tema
esa familia puede. Esa familia tiene que resolver las situaciones sin mamá.
Gracias.
Y esa. Yo te digo, lo único que me interesa es que Fede no se quiera divorciar.
No se va a divorciar Fede.
Ojalá que no.
No, Fede sin María se muere.
No, yo los vi juntos y son el uno
para
el otro.
Para Fede tampoco.
Fede sin María se muere.
No es fácil para Fede tampoco.
No sabría ni ducharse sin María.
Nada, ni prender el agua.
Fede sin vos no sabría ni untarse. Vos haces tu vida.
Claro, vos sos María O'Donnell. Él no es María O'Donnell, él es Fede.
Va. En
claro,
fin.
El Fede O'Donnell.
No.
Ay, mira. Ok, listo. ¿Cómo estás, María?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho. Bien. Sí. María, vamos a hablar bien, concreto, sincero, honestos. Siento yo, Andrés, hablo por mí, no es que no veo que las PASO son en 2 semanas, no es que no lo veo, lo veo. Pero no me entra, como que no siento que es un año tan importante de las elecciones. No termino de sentir la campaña. No. Es lo más importante de la selección. No pongas cara, Harry. Espera que termine.
¿Harry, le pusiste cara?
Sí, puso cara. Sí,
¿qué cara
puso pusiste? Cara.
A verla.
Pero perdón.
¿Esa cara puso?
¿Pero por qué sí que no pusiste cara si te vi la cara? Odio que hagan eso. Vos pusiste cara.
Sí, puse cara.
¿Te arrepentiste de la cara?
Me arrepiento mucho.
Bueno, es otro problema, pero no me digas que no pusiste cara. No, ¿entendés lo que te digo?
Sí, como
lo
que no
digo,
hay tanto.
Se ve la campaña todo, pero es tremendo lo que se juega este año todo. Y no sé, otros años sentí. La galleta no pone cara. Otros años sentí como más. No sé si.
No está.
Quizá
a ver,
no me estoy expresando bien.
No, depende de dónde también. A ver, Macri, por ejemplo, no ha dado un solo reportaje.
Y quizá.
Sí, dio uno.
Solo con Longobardi en la CNN. Pero fue un reportaje que también lo da medio en el contexto del acuerdo Unión Europea-Mercosur. O sea, fue un reportaje que habló de Alberto Fernández, algunas cosas de campaña habló. Pero fue un reportaje que no estaba pensado en términos electorales, digamos, ¿no? No era un reportaje que formaba parte de la estrategia de campaña ni nada de eso. Entonces, por un lado es eso, Macri está haciendo recorridas por obras públicas que ya inauguró, violando la ley electoral. Es muy interesante lo que pasó con el fiscal Di Lello, que es el fiscal que controla, es un fiscal que también tiene competencia electoral. Todo el proceso en realidad electoral se supervisa con la justicia electoral. Y en este caso el fiscal sacó ayer un comunicado recordándole al Poder Ejecutivo, es decir, a Macri, la ley. Le dice, les recordamos que la ley electoral dice que 25 días antes de las elecciones no se pueden hacer inauguraciones. Porque Macri lo que viene haciendo desde que empezó a regir la veda.
Y Macri dijo totalmente con una tijera en la mano mientras cortaba algo. No,
es una trampa que es peor que eso, porque no inaugura, ¿qué hace? Recorre obras.
Sí. No estoy inaugurando, estoy viendo lo genial que somos.
Va a las
igual
obras.
Es una pantomima todo, porque la ley electoral lo impide. Ok, lo hace. ¿Y cuál es el problema? Claro. Digo, ¿qué pasa?
Di Lello le recordó que hay sanciones previstas por el Código Electoral. Ponele que no sé bien cuál es la sanción.
¿Siempre se hace tipo, o lo está haciendo Macri antes no se hacía ya respetar?
No, mira, Cristina Kirchner lo respetaba, lo que violaba otra cosa Cristina Kirchner. ¿Qué hacía? Lo que pasa es que con la crisis económica es algo que Macri en este contexto no está pudiendo hacer. Inauguraba, ponele, una fábrica privada de galletitas, una planta de producción de galletitas. Entonces Cristina Kirchner iba a inaugurar obras privadas. Entonces respetaba el hecho de no inaugurar obras que se hagan con fondos públicos. Porque ¿cuál es la idea de
pero
eso?
La imagen era inaugurando cosas.
Pero era la imagen...
Mauricio no tiene una sola cosa que haya florecido.
No, no traía una sucursal una de sola Banco empresa. Río.
Fue a una sucursal, abrió, fue a algunas cuestiones privadas, pero sí, entonces podés no hay, ir... Claro. Claro, podés ir a aperturas de inversiones privadas. Cristina Kirchner lo que hacía eso y usaba la cadena nacional. Pero de todas maneras, Macri prometió en todo caso que ninguna de esas cosas iban a volver a ocurrir. Y de hecho, el 2017 fue una campaña mucho más prolija en ese sentido. Los que eran candidatos tuvieron que pedir licencia, se respetó la ley electoral, había como una cosa, más allá de todo el tema de los aparte de campaña de Vidal, que es otro tema, que no estoy ignorando, pero con relación al uso del aparato del Estado para hacer campaña, fue mucho más respetuosa y cuidadosa la campaña del 2017 que esta campaña, donde tenés a la mayoría de los funcionarios que ninguno pidió licencia, entonces también usan transporte.
Yo creo que, perdón, que te interrumpa.
No, helicópteros, tienen a su disposición todo el aparato del Estado para moverse. Eso es lo que en ciencia política se llama el fenómeno de la cancha inclinada.
Sí, que, sí, que el que está en el gobierno tiene todo para utilizar.
Sí, a menos que tengas un proceso de un desgaste, ¿no? Por lo general, por eso las primeras reelecciones son las más fáciles de alcanzar, porque todavía hay un
pero
proceso...
Pero hoy leía a Larreta que hablaba respecto a Lamens. Claro, Larreta está caminando por la ciudad hace 10 años, tiene todo a favor frente al otro que viene de San Lorenzo, digamos. Pero bueno, son las reglas de juego, no hay nada... ¿No es así o no?
Sí, ni hablar. Bueno, el caso de Lamens que tiene, claro, como más desconocimiento claro. también. Y eso que viene del fútbol, que es un lugar donde la popularidad, digamos, lográs mucho conocimiento
sí,
público.
Con todo respeto, no es Boca.
No es Boca. No, no, claro. No, no es como venir de Boca en su momento como fue Macri. Pero en todo caso... es
Pinelli podía haber tomado ese rol y no lo toma porque no se anima, no quiere quedar expuesto. Pero Pinelli... luchando por la jefatura de gobierno no es lo mismo, capaz que sea presidente directo o nada, o a medio camino, un poco como
sí,
el Chelsea.
Sí, quedó como que no. medio afuera de, claro. de esa discusión, pero entonces bueno.
Lo que te iba a decir, perdón, sí. lo que yo te quería decir, y ahí después ya te dejo hacer la columna no, no, de no. lo que querías hablar, pero lo que quería decir es que quizá algo, no sé si ustedes coinciden, quizá yo siento eso porque... Uno ve menos televisión abierta y antes vos mirabas la televisión y la televisión se inundaba y sentías que estaba todo el tiempo y si vos no mirás televisión abierta no sentís todo eso.
No, pero que creo
avisos.
Que justamente Andy, en la televisión abierta es donde menos política hay hoy. Si lo ves desde un punto de vista objetivo, estoy uh-huh. hablando. Si vos ves los programas de televisión abierta en general, salvo Intratables a la noche... Antes había.
No, pero la publicidad, político, igual sí, la publicidad sí. la sentías y si no ves la abierta,
igual
no sentís ni la publicidad ni de invitado.
La achicaron, hay menor cantidad de segundos por disposición, desde en esta correlación a la última elección a propósito, les parecía un exceso.
Sí, y así todo en radio la sentimos, o sea, las tandas largas y todo
claro,
eso se siente.
En radio la sentimos, pero por eso te digo que escucha radio, el de tele, pero un poco, ¿cómo le llegan igual, a los chicos que ven poco y escuchan poco?
¿Cómo se informan? Es interesante eso. Pero vos es que hay algo que quizás tiene que ver un poco con esto de menos clima, que es que el 11 de agosto mucho no se define en términos claro. de la decisión de los candidatos a presidente. Entonces es como una... Va a haber muchas definiciones a nivel de... Hay muchas candidaturas e intendencias que están disputadas, etcétera. Pero la verdad es que los precandidatos a la presidencia, ninguno tiene internas. Entonces, es como una gran encuesta nacional de saber cómo salen parados. Entonces, en estas horas, la preocupación del gobierno nacional es lograr que, como su público... Ellos son más fuertes entre los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años tienden a ir a votar menos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, a partir de los 70 años el voto ya no es obligatorio. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno o el oficialismo es convencer mucho de que es importante ir a votar, que se juega algo importante.
Ahí lo estamos viendo.
Ayer me llamaron tres veces a mi casa, no grabaciones,
Sí.
Chicos y chicas, tres veces. Para que vaya a votar las PASO.
Que no te olvides de ir a votar.
Sí, me decían que. Y después me preguntaban qué opinaba de cierta funcionaria.
Decilo.
¿Lo digo? Bueno, sí. Está bien. Tres veces me llamaron diciendo, cuando, por favor, anda a votar, vaya a votar, me trataban a usted. Y luego, sí, ya sé que el 11 de agosto se las PASO. ¿Qué opinión tiene María Eugenia Vidal? Inmediatamente. Las tres veces.
No era una máquina, era una persona.
No, era una persona que me preguntaba eso. A la tercera le dije, ya soy la tercera, me pregunta eso hoy.
¿En serio? Mirá.
Sí, te lo juro.
¿Qué esto, respondiste?
No importa lo que respondí, pero creo que es de público conocimiento. Sí, yo vivo en provincia, sí.
Mirá. Claro, están ahí está, sobre todo María Eugenia Vidal, que es la que más se juega, pues no tiene segunda vuelta electoral. Recién veíamos un aviso de refilón en la tele.
Que te dice, anda, las paso.
No, y dos estrategias, se ve clara cuál es la estrategia del gobierno. Por un lado está Macri con Vidal y Larreta.
Sí, solo no aparece nunca.
Y es llamando a votar Macri a la presidencia. Termina ese aviso. Ese aviso es de candidato a la presidencia, porque termina y es la boleta Macri, claro, con Pichetto.
Debería estar con Pichetto, no con Vidal y Larreta.
Con lo cual vos ves que en un momento Macri era la... En el 2015 Macri era la figura fuerte. Todos dudaban que Larreta era muy laburador, pero no tenía ningún carisma. Entonces, ¿cómo iba a ganar? Y Vidal no la conocía a nadie y termina ganando en Provincia de Buenos Aires. Y ahora es al revés, se invirtió la situación. Son Larreta y Vidal los que apuntalan a Macri porque tienen mejor intención de voto que Macri. Vos preguntás en Provincia de Buenos Aires por Vidal sin Macri y tiene mucho más intención de voto que cuando decís que viene en la boleta con Macri.
Para mí es terrible saber que cambiarían los números de las elecciones de acuerdo a si se desdoblan o no. Es decir, que mucha gente no corta boleta, pero en realidad votaría diferente, como tipo, bueno, no sé, me da fiaca cortar boleta, cuando en realidad estás decidiendo una elección, a presidente, a gobernador, a jefe de gobierno, a lo que sea, digamos.
Es difícil. Hay algo de la boleta de cortar que, primero, gente que tiene miedo de meter la pata. Porque vos
podés hacerlo mal y que te lo anulen.
Vos tenés que tener como cierta seguridad o cierta información. Tenés que tener como una seguridad. Por eso, viste que siempre se dice que en el conurbano van con ya las cosas cortadas, que las cortan previamente. Porque vos tenés que tener como cierta información para ser un tipo de persona que va al cuarto oscuro y vota con boleta cortada y arma su propio menú de candidatos. Un hecho altamente excepcional fue María Eugenia Vidal. En el 2015, cuando le gana la elección a Aníbal Fernández, hubo 7 puntos de corte boleta. Eso es muy inusual. Por lo general son 2, 3 puntos.
Pero no se votó junto, Vidal y Macri. Provincia de Buenos Aires se votó separado.
No.
No.
¿No?
No. Junto.
Cuando Vidal le ganó a Aníbal Fernández, ¿no fue antes de la elección?
Fue la primera vuelta electoral, vos te estás confundiendo.
Ah, fue el balotaje, pero fue coincidido
después
con la elección.
Balotaje, tenés razón, pero Provincia de Buenos Aires siempre tuvo elección unificada, pero estaba en la misma boleta, digamos, Aníbal con Scioli y estaba María Eugenia Vidal con Macri. Y ahí ella sacó 7 puntos de diferencia.
Uh-huh. Si nadie hubiera cortado boleta, ganaba Aníbal Fernández.
Entonces ahora la cuestión un poco es, toda la estrategia del gobierno es mostrar a Macri poco, siempre en contexto de inauguración de obras. Vos fíjate que el protagonismo de esta campaña lo tuvo de ministros, apareció mucho Patricia Bullrich, pero no habrás visto a Duhovne, casi no abrió la boca Nicolás Duhovne, porque no hacen campaña con la economía, salvo cuando salió a cruzar por Twitter Alberto Fernández, pero ni siquiera ahí salió Nicolás Duhovne, con lo cual
a Lustó lo están obligando a hablar, ¿no? A decir,
es muy
que
interesante,
fue...
porque el que está dando la discusión económica no es Lustó, no es Duhovne, es Lustó. Entonces, por un lado está Lustó tratando de llamar al voto joven, que es el voto que le falta a Cambiemos. O sea, el kirchnerismo, Alberto Fernández, es fuerte en el voto joven. Y quiere decir que la mayoría de los jóvenes que votan, se inclinan más por los Fernández que por Cambiemos. Al revés, es en la otra punta de la pirámide etaria, donde la mayoría de la gente mayor de 60 se inclina más por el Cambiemos, por el oficialismo, y menos por los Fernández. Entonces, con Lustó lo que buscan, por un lado, es el voto joven, y por otro lado, que Lustó le conteste a los kirchneristas, o a Axel Kicillof, o a Alberto Fernández, le hable de economía, sin ser él como la cara.
Claro, de no
la,
me hago cargo de lo que pasó acá.
Porque no es percibido. Él no es percibido como integrante de Cambiemos. Aunque sea.
Bueno, entonces ese es el rol que le están dando. El otro día estuvo en un programa de la tarde María Eugenia Vidal con Lustó.
Sí.
Que decís, pero si él es candidato, pues una cosa, qué sé yo, van a...
Él es senador, candidato a senador.
Candidato a senador de la capital federal, pero entonces él contesta poner las preguntas de macroeconomía.
Ah, porque ella no contesta.
Y ayer estuvo con Slotto en C5N también.
Lustó, bueno, pero él tiene su propia campaña como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, senador.
Sí. No, pero quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires, dijo que él no hubiera tomado las mismas decisiones económicas que el gobierno.
Que el gobierno. Entonces él se desmarca de la situación, ¿entendés? De la política económica del gobierno y critica a los Fernández.
Bueno, Lames dice que no es kirchnerista y va con el kirchnerismo. O sea, hay un montón de candidatos que están tratando de no pertenecer al movimiento al que están perteneciendo.
Bueno, claro. Y del otro lado, Alberto Fernández haciendo un fuerte esfuerzo por tratar de que se discuta de economía, ¿no? Y ahí fue toda esta situación.
Hay algo igual que es... Los medios son una cosa escandalosa, ¿no? Digamos, lo que dijo Aníbal, más allá de que es claramente un pifie, salen todo el tapa de todos los diarios, el domingo como una cosa muy, muy fuerte, más allá, insisto, que es un pifie lo que se mandó.
No, pero estoy de acuerdo.
Innecesario, a lo arminio, o sea, no tiene
poca estrategia.
Pero pará, también él lo dijo en un contexto, como diciendo, con las ironías de él, y se lo pone en tapa todo tremendo. Y Carrió también hace frase fuerte, no pasa nada. ¿Me entendés? Con la de Carrió no es tapa también, ¿sí o no?
O Durán Barba dijo que Hitler era un tipo espectacular. Y
en su momento tuvo repercusión, sí, bueno, eso, pero no, pero yo coincido con Andy. A ver, ¿cuál es el rol hoy de Aníbal Fernández en la campaña de los Fernández? Totalmente marginal. Es un candidato a concejal en Pinamar, que entre otras cosas probablemente hable desde el rencor porque quedó afuera.
Símbolo, claro, pero es un símbolo de... La oposición lo va a usar como un símbolo de las cosas que lo usan para decir, mirá, este tipo es un violento,
total,
este
pero
tipo es misógino.
Y
de hecho, después de eso, María Eugenia Vidal... que no hizo nada, decime vos, yo te digo lo que mi impresión sin ser analista, ni mucho menos, pero que no había hecho nada feminista María Eugenia Vidal, ningún discurso porque era pañuelo celeste, es más.
Ella es,
por eso,
hija, no,
pero ayer se envalentonó, después de lo de Aníbal, el machismo nos quiere sacar a ver qué pasa, ¿sí o no?
Totalmente, hizo un acto solo con mujeres, ella tiene un gabinete que son solo varones. Ella tenía una ministra de salud que era mujer, que era Zulma Ortiz, que era la única ministra mujer, que reglamentó el protocolo del tema del aborto como una manera mucho más progresista, mucho más abierta, y ella lo echó por eso y la vetó el protocolo que había sacado Zulma Ortiz. Ella no tiene las banderas. Uno puede pensar, sí, abre camino porque es una mujer que ocupa ese lugar, etcétera, pero su discurso y su gabinete no tienen ninguna...
Nada feminista.
Ninguna búsqueda de darle un rol preponderante a la mujer en su gabinete. Entonces ella, claro, Aníbal Fernández se manda esa barra basada, que como tenés razón vos, ¿por qué es tan eficaz? Por un lado, porque hay todo un grupo mediático que lo replica.
Lo ceba.
Tuviste dos días de título principal del diario Clarín que decía Aníbal se metió en la campaña. Y por otro lado, también te hace acordar a que el tipo era un prepotente, cuando tenía mucho poder, la prepotencia al poder. Pero por otra parte, Lilita Carrió les dice fascistas nazis. Y Lilita Carrió...
¿A quién? ¿Cómo es lo que dijo?
Dijo que los métodos del kirchnerismo son métodos del nazismo, del fascismo, una cosa así. Y ella es una persona que hoy es importante dentro de la coalición de
poder. Pero no sale en ningún lado, ahí es importante los medios. Ella
no
pone la tapa del domingo, todo, Carrió dijo nazi, pero no, por eso te digo, los medios, claro, está muy, muy claramente, Clarín, Nación, bueno, todos los de siempre.
Sí, y yo creo que pasa algo también que pasó con esto de Aníbal.
Perdón, y las encuestas, un día, hablame de las encuestas, las que publica Clarín.
Los domingos siempre sale la encuesta.
Los domingos las encuestas de Macri ya ganó por 10 puntos, más o menos, las encuestas de...
Sí, Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Axel Kicillof, y que es un economista, además, siempre que es muy interesante, tiene una consultora P por Q, hizo un promedio, hace promedio, o sea, toma 40, 50 encuestas y hace un promedio. De todas maneras, incluso este promedio de encuestas, yo mucho no le creo a las encuestas porque me parece que están con un lío bárbaro con el tema de los teléfonos fijos, que no pueden hacer un buen relevamiento. Pero hizo el promedio las últimas 40, 50 encuestas Emanuel Álvarez Agis, y lo que dice es que sigue 3 puntos arriba Alberto Fernández en intención de voto respecto de Macri para el 11 de agosto. 3 puntos es muy poco, es dentro del margen de error, y aunque fueran 3 puntos, es algo que Macri podría aspirar perfectamente a revertir para la primera vuelta electoral, claro, de octubre en todo caso. Pero
¿y
bueno,
en provincia?
En provincia de Buenos Aires todos te dan dentro al mar, palo a palo, porque depende mucho de esto que decía Calle, el imponderable si la gente va a cortar o no boleta.
Pero
entonces
cuando
es muy
empezó
difícil.
Esto que decía que le lleva 10 puntos a Axel Kicillof, ¿eso la revirtió o nunca le llevó 10 puntos?
A ver, estas 5 semanas, si bien ahora empezó un poquito, vamos a ver qué pasa hoy con los mercados, si bien se movió un poquito el dólar, hay una correlación directa muy fuerte entre estabilidad del dólar y buen humor hacia el gobierno.
Eso me preocupa porque ni bien termina la campaña.
Es un poco lo que dijo Alberto Fernández. Dijo, lo están atrasando, lo que dice es el Fondo Monetario de manera escandalosa, les está permitiendo utilizar todo tipo de instrumentos para mantener el dólar quieto.
Por eso yo compré $500,000 ayer. Porque yo sé que va a aumentar.
Bien. Es que estuviste bien.
Sí, porque no soy.
Compra eso o 2 criptomonedas.
Claro.
Entre otras cosas, el famoso dólar futuro, que tanto le habían criticado, sí, la utilización del Cristina, dólar futuro a Cristina. De hecho, hay una causa judicial.
A Kicillof.
Y a Kicillof, que ahora ahora sí está utilizando San Leris el dólar futuro con el permiso del Fondo Monetario, que está haciendo mucho el Fondo Monetario por Macri, los desembolsos, no, sí, sí, permitirle vender dólares, permitirle hacer dólar futuro, más la timba de los LELIC, que es otro... otro tema que es mantener, que es lo que criticó Alberto Fernández, lo digo muy sintéticamente.
El problema de relación esa con el fondo no es como que es una ventaja que tiene Macri, ponele, porque es amigo de Trump y todo, y el fondo, y bla, bla, es algo válido, digamos. El problema es la deuda que le queda, no a Macri, si viene Macri, será Macri, pero igual somos nosotros. Bueno, y si no es Macri, queda una deuda impagable. ¿O
bueno,
no?
Es el 80... A
mí
ver,
lo que me preocupa es eso, ¿no? La amistad, porque uno dice, qué bueno, el fondo respalda a Macri. Sí,
bueno, la va a pagar el Lenita.
Pero no te la... Está bien, pero no, en serio, no te la está regalando el fondo. El problema es que no es que te la regala y decís, qué bueno, Macri es amigo de Trump, te regala la plata, buenísimo porque la imprimen. ¿Te estás endeudando a 100 años no, o me equivoco? Decime si pifio.
No, ojalá 100 años. Pues un programa de 4 años. Los vencimientos es así.
Dos ya no es, son los nietos de Palomita, no es el nenito.
El mes que viene, el año que viene son 20.000 millones de dólares que hay que pagar.
No, a ver, ¿no? Es el crédito más alto que ha dado el Fondo Monetario Internacional en su historia.
En su historia, sí. No es un orgullo para mí eso.
De ese crédito.
En su historia. O sea, ah, que papi, la avenida más larga, la avenida más ancha, el crédito más grande. Vamos, si quieres, vamos, Argentina.
Si el fondo dio el crédito más grande de su historia, ¿quiere decir que tenemos la deuda más grande de la historia o no?
No, porque podés tener deuda con muchos acreedores. Bueno, sí, con el fondo. Sos el principal acreedor del fondo en el mundo.
En la historia del fondo somos el principal deudor.
Sí. Oh, eso está claro.
Perdón, pero en Inglaterra en el siglo XIX no era más grande.
¿Qué cosa?
Esas deudas que teníamos en...
Bro, por eso, si combinás toda la deuda, no es solo la deuda que tenés...
Defensora de ferrocarriles ingleses.
No, porque tenés deuda a todos los títulos, bonos públicos. O sea, la deuda tenés
así
muchos...
Así le pagamos a tu abuelo.
Tenés muchos acreedores, pero para cerrar nomás, el Fondo Monetario te prestó 56.000 millones de dólares, supuestamente era un crédito contingente que iba a estar por las dudas, pero no fue por las dudas.
No, se usó.
Y en este año electoral, el 80% de ese crédito se entrega. El año que viene queda un poquito de entrega, pero empiezan los pagos.
Hay que pagar. ¿Y con qué vamos a pagar? ¿Con todas las fábricas que se crearon? ¿Con todas las inversiones que vinieron? ¿Con qué vamos a pagar?
Y entonces lo que le critican al fondo es le diste un montón de plata para que se gastara en el año electoral y después va a quedar, digamos, el año que viene es un año que tiene poco vencimiento y todavía queda un poquito de desembolso.
Si viniera al fondo...
2021-2022, que podría ser el propio Macri el que herede su propio problema.
Sí, si viniera al fondo y te dijera, queda la deuda en cero, pero Messi... pasa a ser brasileño. Messi es brasileño.
Esa discusión la tuvimos en el 86 con Maradona.
Galleta, la misma es
Es muy buena para un asado.
Es
la misma. ¿Qué falta? La carne.
Es como lo que dijo Rodrigo de la Serna con La Casa de Papel.
Sí.
¿No? Dijo, ¿qué harías con el botín?
¿Qué día? Pago la deuda externa.
Pago la deuda, le pago el fondo.
Igual no alcanza. Esta charla está muy linda, pero te quiero decir algo.
¿Qué?
Está tu gato abajo.
Ya sabes, ¿sí?
Sí. Está mi Juanga.
¿Querés que te lo presente?
No. Es muy bueno.
La verdad, no. No.
Pero es
la
muy bueno, Bowie, vale la
no,
pena.
No lo discriminen, preséntamelo. La verdad, preséntamelo. Porque si no, estamos discriminando y es una muestra. Preséntamelo. Señores, 10 y 27 minutos, vamos a una tanda. Este es Ed Sheeran.
Ed Sheeran.
Pide que aparentemente compra casa, pues ya no sabe qué hacer con la plata.
Qué va.
Compra casa.
Pero se la ganó, se la ganó.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.